Es la mañana. Es radio.
Silvia, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Dani. Feliz viernes.
Feliz viernes, sí, sí. En fin, para algunos más que otros, ¿eh? Para Nadia Calviño...
Uy, el desayuno no hoy se le va a atragantar. Sí, sí, decía Federico a las seis que el fracaso por el no de Europa a la ministra no es de España, sino que es de Sánchez. Y es una lectura que coincide con la que hacen tres de los cuatro grandes diarios de tirada nacional. Les leo los titulares de portada. El Mundo, fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño, y añade que la derrota evidencia la desconfianza en España antes de la negociación de los fondos de la Unión Europea. Uh-huh. ABC, nuevo fracaso de Sánchez. Europa rechaza a Calviño. Y en el subtítulo leemos: la ministra no presidirá el Eurogrupo, víctima de la pésima estrategia de Moncloa y la desconfianza de Bruselas en un gobierno con populistas. Y más tibia, la portada de La Razón, que habla de la conjura de los pequeños. Sánchez pierde el Eurogrupo.
¿En El País?
Bueno, es el único de los cuatro grandes que desvía el foco de atención y ve la derrota en otro punto. Dice: España fracasa en el Eurogrupo pese al apoyo franco-alemán. Es el único, como digo, de los diarios que considera que pierde España como país, no Sánchez.
España fracasa. Tú fracasas, Silvia, por ejemplo. Te ha faltado algún parte a ti.
Sí, bueno, sí, pero sí, sí. Encontramos, si leemos el editorial del País, bueno, ya no es España la que sale derrotada tras la votación, no. La lectura es que la derrota es de la Unión, de una Unión más integrada, de un europeísmo activo y sin fisuras. Y los culpables de este tramando fracaso, ¿quiénes son? No podía ser de otro modo, el PP. En este caso, el PP europeo, por no seguir lo marcado, atención, por su líder natural, Angela Merkel. Angela Merkel ahora es la líder natural de los populares para el diario de Prisa. Bueno, encontramos editoriales muy duros hoy. A mí me llama la atención... Uno de ellos es el del Mundo, encuentra diferentes motivos tras la derrota, la implicación de Sánchez en la causa, escasa, los enfrentamientos entre Iglesias y Calviño, sobre todo a cuenta de la derogación de la reforma laboral, y por último, y puede que más importante, los incumplimientos presupuestarios de Montero, que han proyectado en Bruselas una imagen de país poco creíble. Y esta es también la causa principal que encuentra La Razón.
Entiendo por lo que has resumido que el titular del editorial del diario El País es: la culpa es de todos menos de Sánchez.
Menos de Sánchez, pero espera, que es que fíjate, me olvidaba decirte una cosa importantísima. Señalan también que la cuestión, la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros, uh-huh, ha podido tener algo que ver, ¿no? Bueno, pero lo interesante es cómo lo cuentan ellos. Dice que Calviño comparte mesa gubernamental con un socio muy periférico a la centralidad europea.
Muy periférico.
Sí.
También es verdad, a lo mejor es que no han reparado en ellos los señores del diario El País. En fin, creo que no estoy desvelando nada, pero creo que todo el mundo sabe que Angela Merkel prefiere unos presupuestos pactados con Pablo Casado que con Pablo Iglesias. Que Pedro Sánchez diga en un diario italiano que no tiene intención alguna de pactar con el Partido Popular, hombre, creo que tampoco ayuda.
Eso es lo que dice precisamente el diario ABC en su editorial, que recuerda lo que dijo Sánchez esta semana en el diario italiano Corriere della Sera, atacando, diciendo que nunca en sus intenciones estuvo pactar con el Partido Popular cuando ayer Calviño necesitaba el voto de los populares europeos.
Entre tanto, para evitar que se hable de estos fracasos, que se hable del rey.
Eso, hoy son muchos los columnistas y los editoriales que coinciden en señalar que esas palabras ayer de Sánchez abriendo la puerta a acabar con la inviolabilidad del rey es en realidad un globo sonda. Es lo que sostiene, por ejemplo, Voz Populi, también El Mundo, que entiende que lo único que busca el presidente es desviar la atención sobre asuntos como su nefasta gestión de la pandemia o la dramática situación económica. Uh-huh. Y el caso Dina, añadiría yo, y precisamente uniendo un asunto y el otro, escribe hoy Federico una columna en el diario El Mundo también que titula Iglesias debe abdicar, en la que hace un repaso por los últimos escándalos del vicepresidente, y a mí me parece hoy de obligada lectura. Así, Federico recuerda que acredita una avidez económica que ni Campechano, financiación caribeña e iraní, cuenta en las granadinas, casoplón dizque a mitad de precio, irregularidades legales tapadas por falsas imputaciones de delitos sexuales y, según su rival en las primarias, un cultivo intensivo del pucherazo. Añádase el obsceno nepotismo dinástico, la colocación de sus parejas de hoy, ayer y mañana con cargo al Estado o al partido y que pronto puede ser imputado por graves delitos. Vamos, dice Federico, que si alguien en España para salvar su partido y su dinastía debe abdicar es Pablo Iglesias Turrión.
Insistimos, las comisiones, las posibles comisiones que cobró Juan Carlos son la coartada. Aquí el objetivo, la pieza a batir es el rey Felipe, que además también están utilizando este caso, estas noticias que estamos conociendo, como cortina de humo para tapar el caso Dina.
Eso es, y hoy seguimos teniendo novedades, aunque te advierto que Libertad Digital y El Confidencial ya se quedan solos, son los únicos que siguen publicando novedades. Libertad Digital, lo contábamos, Miguel Ángel Pérez cuenta que Anticorrupción cierra filas con el fiscal Estampa en el caso Dina, y me voy a quedar con el editorial. Lanzamos hoy un par de preguntas. Si la institución, es decir, la Fiscalía y sus responsables, no se alejan como la peste de lo que parecen prácticas escandalosamente corruptas, ¿qué cabe pensar de todos esos casos que Anticorrupción ha manejado en los últimos años?
Muy rápidamente, hoy la entrevista a Urkullu en El Mundo, porque el titular es de esos que hay que guardar de cara a meses venideros.
No apoyaremos unos presupuestos que suban ahora los impuestos, y que el PNV no es el socio preferente del PSOE sino Podemos. Es más, dice que de los puntos de los acuerdos a los que llegaron para formar ese gobierno Frankenstein, ahí el único que está cumpliendo es el PNV. Habla también de política regional, por ejemplo, de Iturgaiz, con el que vamos a hablar más tarde. Dice que tendrá que mirar por qué han desaparecido quienes fueron candidatos y presidentes de su partido en Euskadi, y de Vox, que si logra, pero como haciendo un favor, que si logra un parlamentario, le convocará a la ronda de consultas. Pero como un favor personal que le hace Urkullu al candidato de Vox.
Gracias, Silvia.
A ti.
Verónica, buenos días.
Buenos días, Dani. ¿Qué tal?
A ver, cuéntame qué tenemos en el día de hoy.
Pues mira, es que de nuevo es viernes y tenemos mucho contenido en las próximas horas que no pueden perderse nuestros oyentes. Hasta las 12 les invitamos a quedarse con nosotros y participar en el programa. ¿Cómo? Pues a través de nuestro teléfono de audio WhatsApp 648-919260 o en redes sociales Twitter e Instagram @eslamanana_dfjl. Hoy en nuestra tertulia política contaremos con Isabel San Sebastián y Cayetano González. Además, apunten, a las 8:40 tenemos entrevista con Carlos Iturgaiz, candidato del PP y Ciudadanos al gobierno vasco. A las 10 llega la Crónica Rosa, donde seguiremos hablando del tema del mes, por no decir del verano, porque no es por nada. Pero cada día vamos conociendo más detalles del romance entre Enrique Ponce y Ana Soria, que ya se ha hecho un hueco habitual en nuestra Crónica Rosa. Y no solo ellos, ahora resulta que el ex de la joven habría descubierto mensajes entre ella y el torero cuando aún estaban juntos. El chico futbolista, por cierto, no estaría dispuesto a hablar de momento, claro. Por cierto, que la nueva pareja de Ponce parece que ha vuelto a las redes sociales otra vez. Este juego, la verdad, que no hay quien lo entienda. Nos habíamos olvidado de él, pero ha aparecido de nuevo. Hablamos de Bigotia Roceta. Tras casi medio año sin saber de él, el ex de María Teresa Campos ha agradecido al programa de Ana Rosa el buen trato que ha recibido respecto al tema de su no hijo, Alexis Ledgar. El humorista se encuentra en Chile y digamos que ha decidido dar un giro radical a su imagen. Y desde que Rocitín participase en Supervivientes, no hay semana en la que no se hable del clan Jurado. Ahora es el turno del hermano de Rocío Jurado, Amador Mohedano, que ha decidido abrir la caja de Pandora y desvelar qué ocurrió en la notaría con el testamento de la más grande. Lo hará en el Deluxe y ha asegurado que va a contar todo lo que sucedió. A las 11 estén atentos, porque hablaremos con Arconada de cine y de estrenos. Encarna Jiménez nos acercará a Teruel a través de una exposición fotográfica, y Ayanta Barili nos trae un libro de física cuántica orientada a los más pequeños.
¿Qué te parece? Y estará también Juanma Rodríguez.
También, claro, es que tú eres futbolista, futbolero más bien.
Oye, Juanma Rodríguez, que últimamente le están tildando de antimadridista porque no le gusta el juego del Madrid. Entonces, que metiste,
yo la verdad,
ejemplo, que
yo porque siempre digo, practicar deporte, lo que sea, ahora verlo me cuesta más,
¿Sí, no?
Sí.
A mí también me cuesta últimamente ver al Madrid, lo reconozco. Te escuchamos, Verónica.
Gracias,
a partir de
Dani.
Las 10, ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y aquí en 7 minutos, como cada día, Federico Jiménez Los Santos. Adiós, cuídense.
Es Radio.